mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenas tardes, queridos senderistas, ¿cómo están? Estamos acá en Mantra FM, como todos los lunes. Liliana Krasova, quien les habla. Y seguimos hoy en esta línea de programas que estamos haciendo, cómo están siendo afectados estos pilares hoy día de la sociedad, el pilar de la educación, la salud y la alimentación. Así que hoy vamos a hablar, tenemos un invitado muy importante hoy para hablar de alimentación. Así que quédate en Mantra a escuchar y vamos, como siempre, a darle la bienvenida a mi querido compa Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau?
Muy bien, buenas tardes. Y acá, como todos los lunes, en esto que está siempre en Mantra FM y que denominamos Senderos hacia la Libertad, ¿no? Y bueno, hoy, como dijo Lili, tenemos un invitado muy especial, ya que estuvo varios programas con nosotros, y él es Néstor Palmetti. Buenas tardes, Néstor, ¿cómo estás?
Buenas tardes, amigos de estos senderos, y son senderos de la expansión de la conciencia, en definitiva, ¿no? Que es a lo que se apunta. Uh-huh. Y los temas que ustedes están planteando todos tienen que ver con la expansión de la conciencia, y la alimentación es uno de los temas. No digo que sea el más importante, porque todos tienen igual implicancia en el desarrollo humano, pero hoy en día está teniendo mucho protagonismo por razones que son positivas, pero la mayoría son negativas. Entonces está bueno ocuparse y despertar atención sobre decisiones que tomamos, porque el alimento no es algo que esté obligado, no nos obligan a comer. Entonces hay que ver primero por qué comemos. Entonces sería el planteo básico, dónde está nuestra libertad y qué elegimos y por qué elegimos lo que elegimos. Entonces después está la industria y después está, bueno, todo lo que se ha cambiado en nuestras formas sociales de vivir. No es lo mismo cómo se manejaba la cocina de una casa hace 50 años como se maneja hoy. Entonces también cambiaron los ritmos, las actividades, las ocupaciones y todo eso va creando como una especie de ecosistema que hay que desentrañar y sobre todo hay que aprender a tomar decisiones en el contexto tan confuso que se genera de tanta información y de tanta discusión y de tanta polémica que a veces aparece en las redes y en los medios de comunicación, como creando ese ambiente de confusión, ¿no? Para que el dividir reinarás y a río revuelto ganancia de pescador. Entonces se pierde un poco esa autoridad perceptiva.
Qué interesante, Néstor, esto que traes, ¿no? De qué comemos y por qué comemos, ¿no? Y que somos los que decidimos finalmente todo eso. Pero que la vorágine, como vos dijiste, no es lo mismo la cocina de ahora que la de 50 años, que si uno piensa en las construcciones hoy nuevas, ya casi la cocina es un ambiente mínimo,
minimalista,
¿no? Que se llama kitchenette casi, donde casi no se utiliza en los nuevos condominios, departamentos y casas. Es todo delivery hoy, ¿no? Y qué interesante esto que sí trajiste, ¿no? De los 50 años, 30, 10, porque el delivery es muy
y todo
reciente.
Lo que implica la cocina, ¿no? Estar en la cocina, todo ese clima que se arma en el hogar, en relación también a los niños, a la mirada.
Pero aparte el clima en los niños, hace 50 años, estamos hablando de cuando éramos chicos.
Sí.
Cuando éramos chicos, por ejemplo, mi madre nunca salió de casa. O sea,
claro,
estaba todo el tiempo.
Claro.
Cocinando, pero estaba. O sea, los niños teníamos esa compañía, esa contención, ese estar. Y después nos quedó esa historia de la añoranza del calor de hogar, ¿no? Que faltaba, sí, ese calor de hogar, que era lo que se generaba no solamente con las ollas, sino con el clima de preparaciones y de atención sobre el tema, ¿no? Y de ir con nuestros padres o nuestra madre a la feria a comprar y a elegir la verdura. Y bueno, y todo un tema donde había un ensimismamiento en el tema y no una distancia como la actual, donde los niños de ahora no saben ni de dónde vienen los alimentos ni qué es una cosa y se creen que una patita de McDonald's es un pollo y no sé. Bueno, tienen esas ideas de que la comunicación, la publicidad y los medios y el condicionamiento ha sido tan fuerte, tan violento, que provocó una disrupción con la conciencia alimentaria. Pero si dijimos, ¿por qué comemos? O sea, ¿para qué comemos? ¿Por qué comemos y para qué comemos? Y entonces, el para qué comemos, para tener energía, si en realidad el alimento nos quita energía. El alimento es una sustracción de energía. La gente piensa que se energiza porque come. En realidad estamos desenergizados por otras cuestiones y pensamos que la energía la va a dar la comida y que si no comemos no vamos a tener energía. Al contrario, cuando se hace en ayuno hay más energía. ¿Por qué? Porque no se está despilfarrando energía metabólica. Y entonces, es decir, ahí aparece la historia de dónde viene la energía. La energía viene de los electrones del sol. O sea, nosotros somos básicamente receptores fotovoltaicos y fotosintéticos. Nosotros podemos, el humano puede hacer fotosíntesis como las plantas. Las plantas lo hacen a través de la clorofila, nosotros lo hacemos a través de la melanina. Ahora, ¿por qué no se enseña y no se educa y no se concientiza de que el humano tiene la capacidad fotosintética? Y que en realidad todo es un proceso de absorción de electrones. Y lo que hacen los vegetales, que son nuestros intermediarios, es captar esos electrones y convertirlo a esa energía sutil química, la energía sutil convertirla en química a través de la clorofila. Cuando nosotros tomamos la clorofila de las plantas, estamos tomando esa cosecha de electrones que hacen los vegetales, que son por intermediarios en nuestra red. Pero si nosotros nos convertimos en fotosintéticos plenos, podemos vivir sin comer. Entonces, por eso se está dando esto de los 21 días, por eso se está dando el tema de vivir de luz, por eso se está dando el tema de la inedia, por eso se está dando el tema de pasar estados que antes la tenían algunos iluminados que tenían la capacidad del pranayama o de la respiración o de vivir sin místicos, pero ahora está al alcance de cualquiera poder acceder a ese estado del no comer, que tiene que ver también, obviamente, dónde vivimos, en qué contexto. No es lo mismo intentar la inedia en el medio de una selva que en el piso 14 del centro de Buenos Aires. O sea, son dos cosas, son dos ambientes que mueven energías diferentes. Pero digamos, si vamos a la esencia humana, captación de electrones, nosotros cosechamos electrones caminando descalzo. Al caminar descalzo, la planta del pie tiene receptores de electrones. O sea que cuando nosotros caminamos descalzo, estamos cosechando electrones, nos estamos alimentando en definitiva. Cuando tomamos sol, nos estamos alimentando. El problema es que estamos siempre en la cueva, siempre con zapatillas de goma, siempre aislados de los campos naturales, entonces parece que nos falta energía. Digo, me falta energía, ¿cómo? Pero cuando comemos, robamos, o sea, la comida roba energía porque la comida se tiene que metabolizar. Vos comés un plato con 2.000 calorías, ingresás 2.000 calorías, pero gastás 3.000 a lo mejor para digerir 2.000. Y te queda un saldo en rojo. ¿Por qué? Porque el gasto meta. La gente se come un asado, yo 3.000 calorías, sí, pero gasta 5.000, entonces tiene que dormir la siesta después del asado. Entonces es un proceso donde, más allá de lo que se coma, hay un costo energético, costo metabólico, que hay que. No es lo mismo, por ejemplo, comerse un chucrú, que es un repollo fermentado donde la digestión ya la han hecho las bacterias durante 20 días en un frasco de vidrio. Las bacterias pusieron la energía digestiva y hicieron la digestión de ese repollo. Vos te comes el chucrú y ya el esfuerzo metabólico es casi nulo porque ya eso fue predigerido por bacterias. Y nuestro sistema intestinal tiene una microbiota que es la que hace el procesamiento y que es la que. Entonces, ¿qué es lo que ingerimos? ¿Quién procesa lo que ingerimos? La obesidad, a través de la microbiota se entendió que no es lo que comes, sino quién procesa lo que comes. Cuando hacen las experiencias sobre ratas estériles, que las ponen con bacterias de humanos obesos, de humanos delgados, esas bacterias, frente al mismo alimento, hace que una rata sea obesa y la otra sea delgada, pero no por la diferenciación del alimento, el alimento es el mismo, sino por la diferenciación de quién procesa ese alimento. Entonces la obesidad tiene un trasfondo bacteriano, pero es un trasfondo de ambiente. Y después viene el por qué comemos, que esta es la otra historia, porque estamos tapando una desvalorización, un dolor emocional, una angustia, una impotencia, una inseguridad, un descontrol de nuestro ambiente, y entonces comemos para tapar, para tener una gratificación, para tener una especie de recompensa, para poder seguir soportando este valle de lágrimas.
La ansiedad también, ¿no?
Eso, la ansiedad de no tener control de la situación y de sentirse desvalorizado, impotente, incapaz. Entonces eso lo sufragás comiendo algo rico y tomando algo rico.
¿Y cómo ves hoy también el problema de la alimentación en los niños, Néstor, en las casas?
Es que los niños son la consecuencia de los padres. No sé, un padre ansioso, un padre descontrolado, un padre sin conciencia, un padre que come cualquiera. El hijo va a comer cualquiera. El hijo, lo que hacen los niños es copiar a los guías.
Porque uno va a un cumpleaños.
El guía planetario comete malas decisiones, el niño va a aprender a tomar malas decisiones.
Es llamativo, Néstor, porque vas a un cumpleaños de niños y hay menú para adultos y menú para niños. Se llama menú infantil. Entonces, el menú infantil. A ver, ¿me escuchas? Sí.
Pero es una locura,
El
pero
menú
es una locura
infantil está
porque en
hecho
realidad el niño
de
es
panchos y el de adultos, algo un poco más
hamburguesa.
sano. No, no, pero un poco más elaborado si querés, otra cosa, ¿no? El adulto no come pancho.
Bueno, pero la discriminación en sí es absurda porque los niños son terrícolas, son habitantes del planeta Tierra. ¿Y por qué tienen que ser discriminados respecto a lo que comen los adultos? Y viceversa.
Claro.
Viceversa. Entonces, tenemos acá un concepto, pero el niño no toma estas decisiones.
No.
Son sus padres, son sus guías, son sus maestros, son su sistema de gestión de condicionamiento. Entonces, el niño va a ser condicionado porque falta conciencia en los adultos. Porque siempre está la historia, dice, sí, pero te digo porque la justificación en las consultas, o la gente que viene acá a los retiros, dice, sí, yo quiero darle, pero dice, a mi hijo me lo arruina la escuela. No, digo, mira, 5 horas de escuela no te pueden arruinar 19 horas de buen condicionamiento y buena cultura y buena información. Entonces no le echemos la culpa a la sociedad, pues siempre es como sacarse el moco al dedo y decir, bueno, la culpa es de la sociedad. No, la culpa es de los padres que no saben ni, generar los valores, generar los principios, las explicaciones. Nosotros acá hemos visto en la comunidad, sí, niños que nunca han tomado leche de vaca, que nunca se han vacunado, que nunca han tenido enfermedad infantil, que nunca han comido carne, y que si van a un evento donde están con la hamburguesa y los choripanes y todo eso, dicen, no, yo no como cadáveres. Si el niño tiene una formación y una conciencia de que es un cadáver, entonces no va a comer cadáveres, pero por más que se lo inventen y se lo den gratis y se lo pongan en la mano, es una cuestión de conciencia. Ahora, eso se cultiva. El niño no nace pidiendo. Siempre está la historia, dice, pero los niños los contaminan los ultraprocesados. Pero ¿quién le hace probar el ultraprocesado al niño? Porque el niño no sale de la vagina de la madre y dice, dame un ultraprocesado. Hubo un adulto, un abuelo, un padre, alguien le dio el primer ultraprocesado que lo hizo adicto. Porque después está el problema de la adicción, porque ahí está la industria alimentaria, con los colmillos afilados, cuchillo y tenedor, porque sabe que somos una manga de adictos, incorregible. Y te dan todos los adictivos posibles para que vos sufragues tu angustia emocional comiendo cosas ricas, papitas y todo, todo con resaltadores de sabores, bueno, y con sustancias adictivas, morfina, cocaína, marihuana, bueno, alimentaria, ¿no?
¿Cuánto duran los alimentos procesados? ¿No? Vos ves una leche que dura no sé cuánto tiempo y una leche natural que en menos de 7
Bueno, pero
días o
que
un
tenemos que
pan.
entrar en qué es un ultraprocesado. Todo es ultraprocesado. O sea, esos aceites de primera marca de girasol son ultraprocesados y la gente cree que es saludable. El ultraprocesamiento, porque se pasaron muchos procesos. Una refinación de un aceite te lleva 6, 7 procesos industriales de deterioro. Y te lo venden como natural, transparente. Entonces, ¿qué uno? El ultraprocesado no se limita a la hamburguesa de McDonald's, se limita a
A
procesos
cosas
industriales que van
cotidianas.
alterando las cualidades, que van mejorando la palatabilidad porque hacen que sea más rico, pero en definitiva están aditivados con sustancias que son verdaderamente, que te hacen dependiente, que es el negocio de ellos, que vos seas dependiente y que todos los días te vayas a reponer consumo en el súper.
Y los conservantes, ¿no?
Sí, bueno, pero estamos en lo mismo. O sea, es
Sí.
todo cadena de todas estas circunstancias de condicionamiento. Entonces, yo no creo que la solución pase por demonizar, por decir, ay, yo no como conservantes, yo no como ultraprocesado. Pero ¿y por qué comes lo que comes? ¿Para qué comes? Si no nos cuestionamos de fondo el para qué y el por qué, seguimos en una especie de cambia el collar, pero el perro es siempre el mismo.
Claro, y en una ciudad tenemos una mamá, una familia, un papá. ¿Qué le aconsejamos, Néstor? ¿Por dónde empezar para una alimentación saludable? No tengo acceso o no quiero tener acceso al orgánico.
Bueno, no,
¿Por
no, pero
dónde se empieza?
eso otra vez, eso es poner en paz la conciencia, porque no tengo acceso al orgánico, sigo comiendo la hamburguesa McDonald's.
No, no.
No, no es un justificativo, porque vos podés comer en cualquier ciudad, a 20 metros tener una verdulería. No tiene químico, pero es mejor una acelga con químico que una hamburguesa McDonald's.
Claro.
Entonces, empezás por comer la acelga con glifosato que tenía 20 metros de tu casa. Y no lo hagas por los niños, hazlo por vos. Porque
Claro.
acá te vienen los papás de los niños que tienen trastornos de desarrollo, que las perjes, todo eso, y hacer una dieta para el niño. No, le digo, la dieta para vos, no para el niño. Vos lo hiciste al niño así, y vos tenés que cambiar. ¿Qué va a pretender? Que el niño cambie. Y vos vas a seguir comiendo huevada. Entonces parece que tenés un estigmatizado ahí que es raro y que hay que darle una dieta especial. No hay que darle una dieta especial, hay que cambiar. El clan familiar se tiene que reiniciar. Pero son los padres los más rebeldes y los más reacios a reiniciarse y a dejar. Acá hemos tenido muchos ejemplos. Niños, entre comillas, diagnosticados con estos trastornos que agradecían que a través de un retiro a los padres no le iban a obligar a comer carne. Pero los padres seguían comiendo carne, seguían comiendo cadáveres. Entonces, acá tenemos una cuestión muy de fondo. El concepto cadáver, vos fíjate que nosotros lo planteamos en los talleres para la concientización, pero es una cosa tan concreta, objetiva y que no te la puede rebatir nadie,
Nadie,
porque en
sí.
definitiva no podemos comer no solamente que comemos cadáveres que están en estado de descomposición, en estado de putrefacción. Cuando vos te vas a comprar el pollito agroecológico, es un cadáver que hace días que ya está descompuesto por bacterias de putrefacción, que ya está en estado de descomposición. Anda a una pescadería, anda a sentir el olorcito que hay atrás de la pescadería. Porque son pescados podridos, pero vos le pones los condimentos y pones el omega 3, me como el salmoncito rosado. ¿Y qué te estás comiendo? Un cadáver podrido para alimentar a los gusanos de tu tripa. Entonces, no estigmaticemos el tema de lo nanoplástico, de lo glifosato, de lo aditivo, y empecemos a pensar con conciencia. No somos buitres carroñeros que comemos cadáveres.
Y desde lo saludable, ¿qué abarcaría, qué productos abarcaría una dieta?
Es fruta, verdura y semilla como cualquier frugívoro del planeta. No tenemos que
Fruta,
inventar el
verdura
agujero
y
del mate.
semillas.
Y si ahí tenés todos los aminoácidos, los omega, los alta, los probiótico,
Incluyen
prebiótico,
los cereales.
los almidones no son, no, los almidones son de los granívoros, o sea, los pájaros y las palomas comen granos de almidón. El humano no tiene por qué meterse en esa historia. Ahora, ¿por qué nos metimos en esa historia? Porque hace 10.000 años, sin agricultura, las civilizaciones no iban a poder sobrevivir a la hambruna del invierno, porque un mono. Si a un mono lo ponen en un clima frío y en invierno no hay ninguna fruta, ¿de qué vive el frugívoro? Entonces, el desarrollo de la agricultura trajo implícito tener una reserva de granos para sobrevivir en el invierno. Y nos hicimos adictos a los cereales, porque los cereales tienen todo su trasfondo aditivo. Entonces, a partir de la. Y con la carne pasó lo mismo. ¿Por qué empezamos a comer cadáveres? Si el mono lo bajaron a la sabana después de la glaciación, no había un carajo de fruta ni nada, y que iba a haber un gusano, si había una víbora, se la comía, si había un
Claro.
chancho, y se comía lo que encontraba. Entonces, pero esa adaptación no es la normalidad. El frugívoro sigue siendo frugívoro. Nosotros seguimos siendo frugívoros, adaptados. Nos
Claro.
adaptamos a la proteína animal, nos adaptamos a los almidones porque era la supervivencia, pero hoy en día que podemos elegir y que no estamos en estado de inanición, y no estamos en la sabana sin ningún recurso, tenemos que empezar a tomar decisiones más de conciencia, más de alineación y de reconciliación con lo que realmente somos. Yo siempre digo el mismo ejemplo, que a veces parece repetitivo y parece que es de un sentido traidor. Los uruguayos que sobrevivieron en la cordillera de los Andes 70 días se comieron a los amigos. Eso no quiere decir que seamos comedores de amigos. ¿Por qué los uruguayos se comieron a los amigos? Porque si no se morían. 70 días en el medio de la nieve se morían, y si no se comían en fetita los cadáveres de los amigos, iban puestos. Pero entonces, la adaptación no es normalidad. Vos podés sobrevivir, pero eso no es la normalidad. ¿Entiende? Entonces, empezar a tomar conciencia de que en realidad nosotros nos nutrimos de los fotones del sol. Entonces, necesitamos contacto con el sol. Ahora, si estamos todo el día en la cueva,
La
es obvio que no hay
constante.
contacto con el sol.
No.
Necesitamos contacto con el oxígeno. ¿Dónde está el oxígeno? ¿Adentro de tu casa hay oxígeno? No, son ambientes hipóxicos. ¿Dónde hay oxígeno? Afuera, pero vos estás adentro. ¿Y cómo cosecha electrones? Descalzo. ¿Y qué tenés? Las Nike. Entonces todo mal. Entonces todo mal y pensar que el cereal integral agroecológico biodinámico te va a salvar ¿de qué?
Néstor, volvemos
Interesante.
a una frase, tiempo pasado fue mejor entonces.
No sé, no, tampoco se puede generalizar, porque nuestros abuelos, nuestros padres, no es que eran ideales,
No.
tomaban decisiones dentro del contexto que tenían. Lo que pasa es que tenían otra estructura, otra parsimonia, otra coherencia. Yo
Más tiempo.
te puedo hablar de lo que conozco, mis abuelos. Mis abuelos eran gente, nosotros éramos gente pobre, mis abuelos eran gente pobre. ¿Vos te crees que tenían para ir a comprar un lomo? ¿Viste? Yo vivía en Santa Fe. En Santa Fe había un puerto, el puerto de Santa Fe, y mi abuelo se iba con la bicicletita hasta el puerto y pescaba uno moncholito, traía esa era la proteína. ¿Te das cuenta? Y no había joda todos los días que hoy porque ganó Argentina, mañana porque no sé el festejo. Siempre tenemos un momento, algo para festejar y comprar. Pero no había plata, no había. Entonces tenían el fondito, tenían unas achicorias, unos perejiles. Tomaban las ensaladas de chicoria todos los días, y si un día había una fiesta y lo invitaban a algún lado, comían, pero no es que era joda loca todo el tiempo. Entonces había una parsimonia obligada, ¿por qué? Por las circunstancias de no disponer. Tomaban buenas decisiones y la que podían, porque ellos también hacían lo que podían y te alimentaban a los nietos, a los hijos como podían, es decir, hacían lo mejor posible. En mi caso, mis padres no, mi madre no tomaba las mejores decisiones, estaba todo el día en casa, pero no tomaba las mejores decisiones. Hoy, visto a la luz, me generó la obesidad, me generó la hepatitis, me generó. Claro, te daban leche, Vitina, el caso, era un atiborramiento de manteca para que el nene esté gordito, esté lindo. Y bueno, y todo eso tiene un impacto. O sea, que no es que tomaban buenas decisiones, tomaban las decisiones de lo que podían hacer y zafaban con lo que había. Y si sobraba un pan duro, le ponían un poquito de huevo y manteca, te lo ponían al horno y te daban eso. Y bueno, y era la forma también de pasarla. Totalmente,
Sí.
sí.
En el contexto este de que la gente no cocina, mucho
Sería lo ideal
detiene.
que no cocine. Sería lo
¿Eh?
ideal, pero no lo
Ah,
hacen
lo
por una
crudívera.
razón fisiológica, lo hacen porque no
Claro,
tienen
el
tiempo.
comer crudo, pero acá nos referimos al
Pero ni
delivery.
siquiera para hacer una ensalada, básicamente, ¿no? No va a la verdulería, como decís, y que llega a la casa después de todo un día de trabajo, cansados, ¿no? Y obviamente piden. Esto que lo hablamos en otros programas, ¿no? Y que lo trajiste de vuelta, ir a la verdulería es lo más sano que puede haber hoy.
¿Sí?
Pero.
Pero sobre todo la organización, porque acá nosotros tratamos, acá Nancy, bueno, la gente que está en el tema, los talleres, lo que trata de que vos te organices, no es tanto pasarte receta, porque no es un problema de receta, es un
Claro.
problema de organización. Entonces, una persona que trabaja de lunes a viernes, obviamente que durante la semana no tiene tiempo, pero organizar tu sábado o tu domingo y decir, bueno, me compro unas verduras, empezá a fermentar. Entonces, si vos tenés ese fin de semana, ¿verdad? Te picó un repollo, ya poné un chucrut. Te picó una brócoli, poné a fermentar un ajo, poné a fermentar una cebolla, fermenta. En 15 a 20 días eso está fermentado, está listo. Entonces, dentro de 15 días, cuando vos llegues después de una jornada de trabajo, entonces tenés frascos, ¿no es cierto? Y tenés, si tenés una hoja, las cortás las hojas, pero ya le ponés una cucharada de quiche, chucrú, tener unas algas activadas en agua de mar, tener un queso de crema que lo hiciste así en un ratito, porque eso se hace en un fin de semana y después lo conservamos una semana en la heladera. Entonces ya tenés un montón de recursos, juntás todo eso, si querés y hay invierno, le ponés al baño María y haces una ensalada crema, cremosa, tibia, que te lleva exactamente 2 minutos. No tenés que cocinar nada. Simplemente integrá lo que ya las bacterias digirieron en el frasco, lo ponés en un baño María de un ratito y ya tenés una ensalada tibia, sustanciosa, que te nutre realmente, que no te exige energía metabólica, porque ya son alimentos casi todos predigeridos. Entonces, no, el problema es la organización. Es decir, porque
Nunca
queremos
pensé
hacer platos
así.
gourmet, no va a ser platos gourmet, hacer
No,
cosas
claro.
simples. Nosotros, por ejemplo, acá los huéspedes, ¿qué le damos anoche? Una sopita. No, no es una sopita. Es un licuado de verdura con agua caliente. Vos mezclás verdura, mezclás chucrú, quinche, ¿verdad? Todo eso, y pones agua a 90 grados como del mate, hacés la 60 grados y sale una sopita crema calentita. ¿Cuánto te lleva? 30 segundos. Entonces, no es un
Claro.
problema de cocinar y de es organizarse y tener conceptos. Por eso acá las chicas, por ejemplo, Nancy hace estas consultas de Zoom de una hora para que vos te organices, o sea, te da las pautas de organización, te entrena en organizar tu cocina para que funcione eficientemente, fisiológicamente, económicamente, porque esto es mucho más barato que comprar cualquier cosa hecha y es mucho más saludable.
Néstor, y los mitos de la proteína y el calcio que te lo meten por todos lados, ¿no? Y no
Bueno,
sé.
nos dejamos meter, Liliana, o sea, nos dejamos meter, somos cómplices, por no pensar, por no
Pero,
cuestionar, por
digamos,
no.
en la propuesta de esta alimentación más sana, digamos, las proteínas y los calcios están, no solo están en las
Pero
carnes y en los lácteos.
¿quién nos contó ese cuentito, el Billiken,
Por
en
eso lo
Tailandia?
traigo.
Bueno, pero es una fantochada.
A ver por
¿Cómo
qué.
puede ser que los libros que enseñan a los niños digan que hay que comer proteína? El mono no necesita proteína. ¿Acaso los chimpancés y los gorilas necesitan comerse una hamburguesa de McDonald's para tener músculo? Es un absurdo pensar que vos vas a comer un pedazo de una fibra muscular de la vaca y esa fibra muscular va a ser tu fibra muscular. Para nada, es un error, pero macroscópico que cualquier tipo, hasta un niño se da cuenta. Cuando vos te comes el bife, eso no sirve al cuerpo. El cuerpo no hace músculo con la fibra de la vaca. A esa fibra de la vaca, ¿cómo hizo la fibra la vaca? Se comió la alfalfa, que tenía 23 ladrillitos, 23 aminoácidos, y los coaguló e hizo la fibra muscular. Pero a vos esa fibra muscular, no te sé, vos tenés que hacer fibra muscular del ojo. ¿Y qué va a hacer con la fibra de la vaca? Entonces, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? Un trabajo de desdoblamiento de esas estructuras coaguladas, que son los aminoácidos, para tener aminoácidos libres, con los cuales hacer tu propia síntesis de tus propias fibras de proteína. Entonces vos vas a necesitar liberar esos ladrillitos. Ahora, esos ladrillitos, ¿por qué va a laburar? Porque es como querer aprovechar un bloque de una demolición para construir tu casa nueva. Tu casa nueva tiene otro diseño, no la del bloque de la demolición. Entonces vos tenés que agarrar un cortafierro, una masa, separar los ladrillos, hacer una mugre, va a gastar un montón de energía con los músculos rompiendo las estructuras de cal para tener los ladrillos limpios, vas a generar mugre. ¿Y por qué no tomas ladrillo limpio los vegetales te lo dan? Porque vos fíjate la remolacha, la quinoa, todo tienen 20, 23 aminoácidos. ¿Y para qué querés ir a buscar aminoácido coagulado por la vaca? Porque en el Billiken te enseñó que había que comer el pollito, el chanchito, el
La
huevito, el pescadito,
leche.
la carnecita. Es una locura. Y eso se sigue enseñando.
Pero los mismos nutricionistas, yo crié a mi hija vegetariana y se horrorizaban que yo no daba carne, ¿no? Entonces digo, te
Yo
asustan porque
me
dicen,
horrorizaría de esos profesionales, de esos me
claro, pero está
horrorizaría.
lleno de la mayoría de los
Y está lleno,
nutricionistas.
lamentablemente sí está lleno.
O
Y
sea,
está lleno de médicos que reprimen síntomas, y está lleno de.
en la formación en las universidades también,
Y
¿no?
bueno, pero ¿y quién las paga? ¿Quién las paga las facultades? Los lobbies industriales, y bueno.
Claro, es
Anda,
todo.
el lobby de la carne, el lobby de bueno, y sí.
Y ahora tenemos los suplementos. Estamos,
De moda.
es una moda,
¿Qué
¿no?
opinas de eso, Néstor, los
Mi
suplementos?
hija, otra vez la misma historia. Hay un lobby, te vas a comer porque te falta el calcio, te falta el zinc, te falta el coso, te falta el boro, te falta todo. Estamos en el horno.
Estamos
Pero
en
bueno, o
el
sea, pero digo yo, si esto hubiese sucedido hace 100 años atrás, yo lo acepto, porque la gente era media burra, nadie tenía información, los libros lo tenían cuatro o cinco de arriba y los de abajo eran todos medio cabeza de plástico. Pero hoy en día, con las redes, con la información, con internet, con todo el acceso a la bibliografía y a los... No podemos arguir ignorancia, no podemos decir, nos manipulan, no dejamos manipular, me
Claro.
mienten y te dejan mentir. Entonces tenemos que ser más protagonistas, no tenemos que ser pacientes, obedientes y sumisos que hacemos lo que dice el doctor o lo que dice el nutricionista. Hacé la tuya.
Claro, pero vos viste que, como vos dijiste, hay tanta información en las redes que más que redes
Informar,
es
claro.
desinformación, ¿no?
Pero
Entonces,
ganá en autoridad perceptiva, ganá en esa libertad de
en
percepción y de
cuestionarte.
discernimiento. El problema es que el sistema de las pantallas te quitan la capacidad de discernir, porque te acostumbras a que todo te lo predigieren. Entonces vos no tenés capacidad de crítica ni de análisis,
Con la
porque cuando vos
IA.
lees cualquier información en internet, vos tenés que entender de dónde viene, a quién beneficia, por qué está esto, a qué apunta, qué tiene
Pensar.
que ver con nuestra fisiología. Entonces tenés que tener una autoridad de discernimiento, porque si no vas a ser arrollado por el sistema y no hay que demonizar al sistema. Hay que tener una autoridad, una libertad, una conciencia, porque somos responsables de esto, transmitirlo a las nuevas generaciones. Es decir, a nosotros nos dieron una información cambiada, pero uno la pudo dar vuelta y rectificar, y pudo rectificar su salud. Y puede... ¿Qué hacemos en el espacio? Tratar de... Nosotros no sanamos a nadie. El espacio deportivo es un lugar de entrenamiento, de concientización, de educación, donde las personas vienen a experimentar un ciclo, pero vienen a experimentar la comida, los fermentos y la autoridad perceptiva. Entonces, ese proceso de formación, de capacitación, ayuda para que después esas semillas se vayan expandiendo. Porque todos salen de acá, dicen, oh, esto se lo tendría que hacer saber a mi hija, a mi nieto. Y sí, claro, y claro que sí. Porque ellos están en otra, están en Narnia, mirando las redes y viendo qué le dan predigerido. Entonces, somos como ovejas, la sociedad se ha convertido en una manada de ovejas y el pastor lo maneja con un palito. Ahora el pastor es Facebook, todo eso, y con un palito te llevan para donde ellos quieren.
Las redes, como dice el nombre.
Néstor, hablaste del espacio tuyo. ¿Nos querés contar un poco de qué se trata de vuelta,
Eso
no?
es una hostería que entrena. Somos entrenadores en
¿Dónde
nuevos
están
hábitos.
ustedes, Néstor? ¿Dónde está la
En Villa de
hostería?
las Rosas, en Tras la Sierra, Córdoba, ya desde el 2010.
Bien.
Pero lo que hacemos es entrenar, una hostería que estrena. No, ya esto no es un sanatorio ni una, porque la gente viene por sus dolencias y por sus diagnósticos y demás. Pero siempre aclaramos lo mismo. Nosotros no sanamos ni curamos a nadie. Te entrenamos nuevos hábitos para que el pueblo los sostenga, porque los hábitos que va a aprender acá no es que son milagrosos. Son hábitos que requieren una coherencia, una sustentabilidad de por lo menos 6 o 7 meses en tu vida cotidiana. Entonces, entrenate en algo que después durante 6 o 7 meses tenés que sostener. Y la mayoría lo puede sostener y hay quienes no pueden sostenerlo, porque la vorágine los
Sí.
pasa por encima, pero ya es una responsabilidad de cada uno. Por eso nosotros le decimos a la gente que viene acá que no queremos que vengan pacientes, queremos que vengan protagonistas. Entonces, gente que se tome las riendas y que tome su capacidad de decidir. Y muchas veces lo hacen porque tienen dolencias que el sistema no les va a resolver nunca, nunca se los va a resolver. Los van a cronificar, le van a decir que esto es de por vida, le van a decir que dependen de estudio y de pastillas. Pero eso hace que la persona toque fondo y se cuestione y bienvenido sea ese diagnóstico pésimo y ese condicionamiento para que la persona diga, no, yo tengo que buscar, debe haber otra forma. No puede ser que esto sea de por vida y sea crónico. Entonces, eso requiere que salga fuera ese protagonismo de decir, bueno, me voy a hacer cargo. Nosotros le damos las condiciones, las herramientas para que haga ese proceso. O sea, como el dicho popular, no es que te damos el pescado, te enseñamos a pescar. Vos tenés que generar tu conciencia. Entonces, esa es nuestra función. Lo hacemos desde el espacio depurativo, lo hacemos desde el espacio escuela, donde están los cursos de comida, de cocina fisiológica, cocina sin cocina, lo hacemos desde los libros, lo hacemos de los talleres. Yo tengo mi sitio, néstorpalmetti.com, donde está el blog, que vamos actualizando monografías permanentemente, que son de descarga gratuita. monografías sobre grasa visceral, sobre lo último, cafeína, bueno, un montón de cosas que siempre están en duda. Entonces, bueno, ahí tenés 4 o 5 páginas de cada tema para que lo puedas profundizar con tu criterio y decir, che, esto me suena, me resuena, me vibra o no me vibra. Pero por lo menos saber que hay otra campana.
Néstor, ¿y han sido testigos de haber visto enfermedades que se revierten, que mejora la gente?
Es que
¿Qué
nuestro concepto
nos
es que la
podés
enfermedad no
contar?
existe, no existe la enfermedad. El cuerpo no se enferma, sobrevive. Entonces, nosotros no estamos enfermos, estamos sobreviviendo.
Gente que va con diagnósticos, por
Y bueno, ¿qué
ejemplo.
es un cáncer una enfermedad? No, no es una enfermedad. Las células están sobreviviendo a un agobio ácido tóxico. Vos lo sacás de ese agobio y las células dejan de mutar a tumoral. Hay una mielopatía, una esclerosis múltiple. El cuerpo está sobreviviendo a parásitos, acidosis, problemas emocionales, bueno. Todo eso vos lo desmontás y ese causal desmontado, esa matriz profunda resuelta, hace que la persona recupere su normalidad. Pero no por mérito nuestro. El mérito no es nuestro. Si nosotros tuviésemos algún mérito, es decir, es educarlo en sistemas de cambio de hábito de vida. Y hemos visto, por ejemplo, chicos con esclerosis múltiple que en 6 meses han dejado de ser destinatarios de ese diagnóstico. Pero porque se han puesto las pilas y porque han cambiado su vida. Entonces nosotros los ayudamos en el cambio de vida, pero el cambio de vida lo tiene que hacer cada uno. Cada uno tiene que salir de ese barro en el cual ya está condicionado a chapalear. Porque el sistema te dice que esas patologías no tienen solución. ¿Cómo no van a
Sí.
tener solución?
Néstor, y otro factor que veo, los chicos jóvenes en los gimnasios queriendo tener los cuerpos, ¿no? Esculpidos y tomando proteínas. O sea, hoy día es un negocio tremendo la venta de proteína que se la ponen en la licuadora y le dan a la proteína. ¿Qué sabes de eso y qué consecuencias tiene ingerir eso?
Es que es innecesario, o sea, el hecho me parece que es muy bueno que vayan al gimnasio. Ahora, el gimnasio es un modernismo que no tiene que ver con nuestra realidad. O sea, nuestros antepasados no estaban diseñados para hacer siempre el mismo movimiento, para hacer bíceps, tríceps. Es decir, el trabajo físico era otra cosa, era una necesidad que había que sufragar. O sea, los chasquis, por ejemplo, que los incas que llevaban las noticias, no estaban corriendo maratones para que Adidas o Nike les pague un caché para. Entonces, era otro tipo de esfuerzo regulado por una necesidad y no el gimnasio con aire acondicionado y con suplemento. Eso es un invento moderno. Vos fíjate, pero es tan ridículo todo lo que se hace. El otro día pasaron un video de un gimnasio que estaba arriba de un shopping, ¿no? Y los que iban al gimnasio subían en escaleras mecánicas.
Mecánica.
Pero después iban a transpirar, tenían que pagarle al personal trainer que los enseña a transpirar, ¿viste? Pero subían por la escalera mecánica. O sea, es una incoherencia. Una incoherencia. ¿Dónde tenés que hacer actividad física? Afuera, abajo un árbol, en un lugar natural. Y no necesita ningún suplemento de proteína. ¿Qué proteína necesita el mono? Entonces, esa historia de la proteína, claro que es un negocio. Y hay tantos negocios, las fórmulas maternizadas, hay un montón de negocios formados y eso te crea una necesidad, pero te hacen temer que si no comes los polvos eso te vas a desnutrir y vas a quedar piel y hueso. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra.
O si
Pero
lo comes haciendo
en la
gimnasia.
confusión, en el miedo, se generan esas presiones y esos condicionamientos.
Sí, o por lo estético, ¿no? Porque es para hacer más músculo o para, no sé, ¿por qué lo toma?
Pero
Pero
músculo es saludable o sea, el músculo no se hace por estética, se hace por una necesidad funcional. O
claro.
sea, todos necesitamos hacer alguna actividad que te desarrolle, porque eso tiene que ver con la longevidad, tiene que ver con la flexibilidad mental, tiene que ver con muchas cosas.
Todo.
Pero de ahí a estereotipar ciertos y determinados movimientos,
Claro.
por ejemplo, es mucho más saludable una caminata a buen ritmo en la naturaleza que 40 levantamientos de peso. Bueno,
Exactamente.
entonces, pero ¿y dónde lo hacemos? ¿Es más
Eso es lo
saludable
más.
salir en bicicleta que ponerse en una cinta caminadora? Bueno, son cuestiones que cada uno tiene que empezar a discernir y a tomar decisiones.
Pero vos viste que esto que estás hablando vos y que nos traes es sentido común, ¿no? Porque uno sale a la naturaleza a caminar, a correr, a lo que sea, y recibe el sol, recibe lo que
Sí,
pisa, ¿no?
el oxígeno.
Y sin embargo, yo la primera vez que vi un gimnasio en un shopping dije, chau, esto es lo más de lo más, ya estamos
Está
en
muy
el
mal, sí.
horno. Dije, y digo, y cada vez hay más. Entonces,
Más consumo.
digo, ¿cómo salimos de esto? O sea, o nos vamos al precipicio y nosotros nos corremos,
Se
porque.
sale por conciencia, o sea, ¿por qué vas a
Claro.
cambiar tu alimentación? Por conciencia. ¿Por qué vas a depurar tu cuerpo? Por conciencia. ¿Por qué vas a cambiar la forma de educar a tu hijo? Por conciencia. ¿Por qué vas a hacer actividad? Por conciencia. Nada, nada funciona por represión, nada funciona por péndulos. No podemos ser pendulares de acá para allá. O sea, tenemos que buscar un sentido de la conciencia. Entonces, lo que funciona con represión tiene patas cortas. Yo digo siempre, la represión tiene patas cortas. Nada que sea represivo. Pero sí la conciencia que se expanda.
Eso.
Y esa conciencia va a traer aparejadas mejores decisiones en todos los planos, como ustedes están hablando, de educación, en la salud, en la alimentación, en el ecosistema, en el medio ambiente, en el impacto del consumo. Todo es una cuestión de conciencia. ¿Por qué la gente desecha? ¿Por qué la gente prefiere comprar uno nuevo antes que arreglar el viejo? Bueno, pero eso son decisiones que. Claro que a lo mejor en el cortito plazo, decir, te sale más barato comprar el nuevo que
Sí.
arreglar el viejo. Sí, pero al impacto ambiental, ¿quién lo paga? Porque ese que vos tiraste, alguien lo tiene que barajar y en algún lugar va a ser
No
libre.
desaparece la basura.
Bueno, y entonces, ¿pero qué están detrás? Las empresas, que si vos no reponés, ¿a quién le venden? Una vez que todo tiene heladera, ¿a quién le vendemos heladera? Bueno,
Claro.
tiene que durar 5 años, sí, yo te
Ahora
vendo cada
duran
cinco
cada
años.
vez menos.
Bueno. Pero ese concepto está impreso en un sistema. Entonces, todo un sistema que se va a tener que reformatear porque no es sustentable.
Claro.
Ya se vio que estamos tocando fondo.
Sí.
Cuando vos ves documentales sobre los desechos, es decir, ¿hasta a dónde vamos a seguir tirando desechos? ¿Vamos a tener que mandar los desechos a Marte? ¿A dónde? Porque ya no hay dónde poner las cosas. Entonces, seguimos consumiendo, seguimos rompiendo, seguimos generando nuevo. ¿A qué sentido?
Claro. Néstor,
Por
acá
eso digo que es
estamos.
conciencia.
Acá estamos con el mate, que viste que el mate acá en Argentina es como vamos, está incorporado. ¿Qué opinas del mate?
Bueno,
Digamos.
hay un informe, los invito a la gente que nos está escuchando a acceder a un informe, porque la cafeína tiene una serie de cuestiones. Y como siempre digo, nada es bueno o es malo en sí mismo. O sea, no es que el mate sea bueno o que sea malo. El mate es mate, y el paraguayense y tiene la mateína que es cafeína. Entonces, ¿qué uso hacemos de la cafeína? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué contexto? Entonces, si vos ves todo el panorama, te das cuenta que el mate no tiene la culpa, ni el café tiene la culpa, ni el té tiene la culpa. Es decir, ¿dónde lo ingerimos? ¿Por qué lo ingerimos? ¿Con qué lo asociamos? Porque una cosa es hierba y agua. Y otra cosa es el bizcochito, el criollito, la media luna, el azúcar, el edulcorante y todo eso. Y eso es lo que crea la historia. Y la deshora, porque también la cafeína tiene 5 o 6 horas de permanencia en sangre. Entonces, si vos a las 10 de la noche te tomas un mate, claro, después vas a
Claro,
necesitar el clonazepam porque no puedes dormir.
no.
Entonces, ¿cuál es el sentido de las cosas? Y la cafeína en sí ayuda muchísimo. La cafeína tiene un efecto liberador de la vesícula que ayuda al peristaltismo, porque la bilis estimula el peristaltismo y el movimiento intestinal, tiene una serie de funciones positivas, pero también tiene un contexto negativo que hay que atender, que es contexto. Después tiene que ver el origen. No es lo mismo un
Claro.
secado natural de 2 años que un secado forzado con hornos de temperatura. Ahí se convierte en ácido el tema. El secado lento baja la acidez. Bueno, entonces son muchos factores. Lo mismo que con la cafeína. ¿De dónde viene ese café? No es lo mismo un instantáneo que un grano recién molido en un bar. O sea, tiene muchas facetas. Y ese informe de la cafeína está muy bueno porque tiene todo ese contexto analizado, sea por el cacao, sea por el café, el mate, el té, que son las fuentes más importantes de estos. De esta sustancia que, otra vez, el contexto más importante, ¿cuál es? ¿De dónde salieron? Y salen de vegetales, pero las vegetales no lo hicieron para nosotros. La visión antropocéntrica de que la cafeína la hicieron para el hombre. No, no la hicieron para el hombre. La planta genera ese compuesto activo para defenderse de los predadores. Que después el hombre le haya dado una utilidad porque vio un beneficio. Pero entonces empezar a entender que todo tiene un sentido en la cadena trófica, en la cadena evolutiva y el porqué de las cosas y por qué nos servimos de ciertos elementos que se ponen de manifiesto cuando hay una necesidad de un sistema. Porque cuando se empieza a consumir masivamente el café, con la revolución industrial, porque la gente tenía que estar despierta y no tenía que hacer macana en los procesos industriales. Entonces ahí te daban café gratis y te lo enchufaban el café para que estuvieras bien pila. ¿Entiendes?
Sí.
Y ahora con las bebidas energizantes que están tan de moda,
Bueno,
¿no?
sí. Peor.
Son negocios maravillosos, como dijiste alguna vez. Néstor, ¿y la gente cómo se puede acercar a todo esto que vos estás difundiendo y al espacio?
Básicamente nosotros tenemos nuestros sitios web, espaciodepurativo.com, nestorprometi.com. Son dos sitios, tenemos más, tenemos vacuando.com, espacioescuela.com, ahí hay toda una red de distintos sitios, procesos depurativos. Pero los básicos son el espacio, que es la hostería, de Néstor Palmetti, que es el difusor. Entonces, a partir de ahí encontrás acceso a los materiales, las redes nuestras también que manejan los chicos,
Instagram.
Instagram. Bueno, pero digo, básicamente te encontrás a partir de un sitio, ahí tenés toda la información centralizada, organizada. Espacio depurativo, ahí encontrás todo, espacio de luz, todos los retiros, introspectivos, retiros, capacitaciones, capacitamos personas que acompañen estos procesos depurativos en distintos lugares, que se vienen a formar para después tener sus propios espacios. Y el sitio y el blog lo que tienden a generar un poco de claridad en la toma de decisiones. Por eso los informes sobre la acidez corporal y los antiácidos, informes sobre temas que a veces tenemos que tomar las decisiones porque o cae en el omeprazol, o cae en el hernia, o sea, siempre tenés que tomar decisiones porque siempre sos sujeto de riesgo para determinadas cronificaciones y sobre todo determinados diagnósticos, que te quitan la libertad y te meten el temor de que te vas a morir.
Cada vez más diagnósticos, Néstor, ¿eh? Y cada vez más estudios que le hacen a la gente.
Bueno, pero la gente también se deja estudiar porque tiene miedo, porque
Tiene
lo que se
miedo.
inocula básicamente el sistema, y no es solamente el sistema médico, ni el sistema alimentario, sistema de poder. Te inoculan el miedo para tenerte dependiente. Cuando vos tenés
Claro.
miedo, sos dependiente.
Claro.
Entonces, fíjate el cáncer de mama. O sea, la mujer se ha hecho dependiente de la mamografía. La mamografía genera cáncer de mama.
Ay,
Entonces,
gracias que
¿cómo
lo
puede ser que
nombraste.
una mujer
Sí.
acepte poner su seno bajo un mamógrafo que le genera cáncer de mama? Por la duda. Es muy loco todo, pero se hace por miedo, por inseguridad, porque parece que si no es un irresponsable.
Ahora, esto es, como vos decís, las estadísticas, hay más cáncer de mama cuanto más mamografías hay. Entonces la gente, digo, no nos cuestionamos, no nos preguntamos, digo,
Bueno,
¿cómo?
pero todo pasa así. Ahora hay más cáncer de piel porque hay factor 70. Cuando no había factor 70 no había cáncer de piel. Entonces, es muy loco lo que estamos haciendo como sociedad.
Los protectores solares también, ¿no?
Claro,
El factor
sí.
total de protección y ahora hasta hay más cáncer de piel, cuando la gente más cremas usa,
Y
es
más
para...
vitamina D te falta y tenés que tomar más suplemento de vitamina D porque el
Cuando
protector solar
tenemos
incluye la
todo, ¿no?
vitamina
El sol, bueno, es que, qué temazo. Y te voy a hacer una pregunta así, irritante, que es, la gente te dice, pero vos sos médico, Néstor.
D. No, ni lo quiero ser, ni lo soy, ni lo quiero ser.
¿Vos
No
desde dónde
pertenezco a ese
hablas,
gremio.
Néstor? ¿Vos sos
No, pero
médico?
no es. Tenemos amigos médicos con los cuales nos reímos y bromeamos, porque
Obviamente, es
el médico,
importante también.
vamos a ser honestos, el médico moderno, yo digo siempre, es la carne de la máquina de picar carne.
Ah.
El médico es utilizado por un sistema que está muy por encima de la
Oh.
corporación médica.
Dios
Está la
mío,
corporación
Dios
médica,
mío.
pero arriba está la corporación farmacéutica. Entonces, al médico lo usa el sistema. ¿Y para qué lo usa el sistema? Para que prescriba y diagnostique. Vos fíjate que los médicos de hace otra vez 50 años atrás no prescribían y no diagnosticaban tanto. Eran más amigos de familia, eran más psicólogos, de tomar el tecito, ya te va a pasar. Pero claro, no estaba la corporación farmacéutica encima metiéndole presión para que diagnostiquen y se ganen el viaje al Caribe.
Sigo
Entonces,
ganando comisiones,
bueno,
¿no?
pero ellos entraron en ese sistema que parece rentable y todo eso, pero también estás presionado. Hoy en día, el segmento de presión es la medicina, están todos estresados los médicos, porque le dan 5 minutos por paciente, le dan cosas y tienen que cumplir pautas
Las
y tienen que generar.
guardias, cantidad
Entonces,
de
claro,
horas que hacen de
son
guardia.
sujetos víctimas de un sistema, por eso digo la carne en la máquina pica carne. Entonces el médico se convirtió en una herramienta de la industria farmacéutica. Y el médico consciente se abre. ¿Por qué se abre? Porque no quiere ser cómplice. Porque si una persona dice, yo quiero ayudar a la gente, y estudié 6 años en una facultad para ayudar a la gente, y me doy cuenta que con el sistema que me impone el protocolo la estoy jodiendo a la gente, entonces yo no quiero ser cómplice de esta incoherencia. Y mucha gente, muchos médicos devuelven la matrícula, no quieren saber más nada de matrícula.
Mira.
La estrellita de sheriff que te da la autorización para
Sí.
matar. Pero no quieren eso, porque saben que viene una responsabilidad. El médico también se tiene que cubrir. El médico, ¿por qué hace lo que hace? Porque si no le enchufan un juicio de mala praxis. Entonces, si él no prescribe, si vos tenés un diagnóstico y no te prescribe, se come un juicio. Entonces, él también tiene que cuidar su matrícula. Y tiene que hacer lo que le dice el sistema. Y si no, tiene que salir del sistema.
¿Y en qué casos recurrir a un médico desde vos, Néstor?
Mira, cuando se choca un camión con un colectivo y hay que coser y surcir, ahí está la medicina, ahí está el médico, la enfermera, ellos saben coser, surcir, todo eso está bárbaro y salvan vidas. Pero ahí, no para limpiarte tu cáncer de colon porque es tu mugre y es tu desorden. Eso lo tenés que resolver vos en tu casa. El médico actúa cuando hay una emergencia, porque fíjate que Hipócrates, cuando formaba a sus discípulos, les decía que la primera función del médico es educar. El médico es un educador que debe educar al soberano de cuáles son sus condiciones. Después, la segunda condición era la prevención, es decir, el médico debe ser un agente de prevención. Vos fíjate que en la medicina china antigua, en la época del imperio, el imperio le pagaba al médico porque las personas que tenía a cargo tenían que estar sanas. Si estaban sanas, él cobraba. Si estaban enfermas, no cobraba. Entonces, ¿qué hacía ese médico? Iba casa por casa a ver qué se comía, cómo se movían los intestinos, porque él tenía que tener a la gente sana, porque si no, no cobraba. Entonces, ahí se cumplía el paradigma de la prevención. Entonces, educar, prevenir. Ahora, si todo eso falla, decía Hipócrates, bueno, vamos a intervenir. Acá se va directamente la intervención, porque la educación y la prevención no son rentables. Lo que es rentable es la intervención.
Claro.
Pues el médico ya está entrenado para intervenir, no para educar ni para prevenir.
Ahí está el quid de la cuestión, ¿no?
La
Poder
prevención.
salir de este gran sistema de negocios comerciales y ir a una vida más acorde a lo que somos, ¿no? Que somos
A lo
parte de la
esencial.
naturaleza.
Claro, pero los humanos permitimos que la alimentación sea un comercio, los humanos permitimos que la salud sea un comercio. Ni
Así.
la alimentación ni la salud tienen que ser comercio, ni la educación tiene que ser un comercio. Ustedes tocaron justamente los tres temas que no tuvieron que nunca ser comerciales, pero se convirtieron en negocios. Entonces el negocio, el que está en un negocio tampoco es una mala persona, porque el tipo que hace negocio tiene que tener cliente y tiene
Y
que tener
claro.
cliente y tiene que facturar, porque si no, no tiene un buen negocio. Entonces, fíjate que en la salud, los muertos, los que están en el cementerio, no dan de facturar, porque ya se murieron. Y los
Claro.
sanos tampoco, porque no consumen. Entonces, ¿vos qué necesitas para facturar? Gente que esté mugrienta y ensuciada y en desordenada, para sobre eso tenés que facturar. Los diabéticos, los tumorales, ahí tenés margen de facturación. Entonces, y es lícito que el sistema comercial tenga que facturar, porque si no, ¿cómo paga los sueldos? ¿Cómo paga los impuestos? ¿Cómo hace crecer el Producto Bruto? Entonces, el sistema no es malo, dejamos que el sistema nos tome. Porque por eso dije, salud, educación y alimentación no tienen que ser herramientas comerciales.
Tal cual.
Hay que cambiar el paradigma
Claro.
y ser más consciente para los que vienen, porque nosotros
Eso.
estamos.
Nosotros ya estamos jodidos, pero para los que vengan, que no
Reciclar.
cortar la cadena de transferencia de
Eso,
error. Es
eso.
como que venimos de cadena de transferencia en transferencia y de error en error. Eso hay que cortarlo, hay que sanarlo, por la evolución humana.
Sí.
Néstor, estamos en horario ya, te agradecemos un montón, siempre muy interesante, nos dejás pensando un montón cada vez que te escuchamos. A la gente que se quiera contactar, espaciodepurativo.com en Instagram también, y nosotros también estamos en Senderos hacia la Libertad en Instagram, o Liliana Krasevac también en YouTube y en Instagram. Así que cualquier cosa nos escriben y nos siguen en este programa que siempre intentamos poner un granito de arena para ampliar la conciencia para nosotros y para ustedes los oyentes. Así que Néstor, muchísimas gracias. por este
No, gracias a
momento.
ustedes y sigan en esta noble tarea de expandir conciencia, que
Así
siempre
es.
son semillitas que algunas van a aprender y
Alguna
van a
aprende,
fructificar. A alguien le
tal
va a
cual,
llegar.
tal cual.
Gracias, Néstor. Siempre
A ustedes.
sos bienvenido y siempre es muy revelador escucharte.
Bueno, gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Néstor. Hasta la
Hasta la
semana que viene.
próxima. Chao.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Licenciada Liliana Krasevac, terapeuta familiar. Consultas de orientación a padres en temáticas de crianza y educación, a la luz de la pedagogía Waldorf. Terapeuta de parejas, modalidad online. Comunícate al +54 911 6402 1062. Por Instagram, @Liliana Krasevac. Licenciada Liliana Krasevac.